sino el Día de las Madres todos los días, ¿no? Vamos a continuar delante de la presencia del Señor y vamos a seguir tocando el tema de la intimidad con Dios. Para que lo que nos seguiste hace unos días, estamos tomando el tema los beneficios de la intimidad con Dios, ¿no? Porque puede haber beneficios de casarnos, beneficios de tener dinero, beneficios de tener una familia buena, pero los beneficios de la intimidad con Dios son los mejores. Vamos a ponernos de pie y pedir que el Señor traiga su bendición sobre nosotros. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia y queremos pedirte que sea tu Espíritu que nos ministre. Pedimos, Señor, la guía del Espíritu Santo. Los que somos guiados por el Espíritu Santo somos tus hijos, Señor. Por eso pedimos la administración de tus palabras sobre nuestras vidas para entender lo que tú nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por los beneficios que tenemos. Pero, Señor, gracias también porque el Espíritu Santo nos enseña a cuáles son los recursos que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida para ser beneficiarios de ellos. Sabemos que nada viene de nosotros, que todo es dado por medio del Espíritu Santo. Pero, Señor, queremos tener las vidas alineadas a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, damos la bienvenida a las visitas y esperamos que el Señor pueda bendecirlos por medio de la presencia en medio nuestro y por medio de su palabra. Bien, el tema de hoy es beneficio de la intimidad con Dios. Veo que hay muchos bebés y chiquititos que es bueno que estemos pensando y preparando en una clase también para ellos, los menores de 3 años. El Señor vaya proveyendo. Bien, si nos acordáis, Segunda Reyes, ¿esa era la historia de quién? ¿De? De la mujer de una amiga, ¿no? que buscaba al Señor por medio de ese profeta Eliseo por tener la intimidad en sí. Seguimos adelante. Vamos a hacer un pequeño repasito. Después dijimos que los beneficios de la intimidad con Dios. Os animo a que toméis nota o que veáis de nuevo la predicación como sea más fácil para recordarlo a vosotros. Y habíamos puesto una P para decir los beneficios que tenemos por medio de la intimidad con Dios. Y uno de los beneficios es la pertenencia, somos una familia. El otro era el perdón de los pecados. El tercero que vimos era la protección. Y hoy vamos a ver la proyección. Y seguimos, yo he puesto una figurita por cada una de los conceptos. Pertenecemos a la familia de Dios. Él es el buen pastor y nosotros somos su posesión. Aquí escuchamos el testimonio de Nicky Cruz, ¿no? La más antigua, sabe la historia, tiene 85 años, nació en el año 39, y cuando muchas de nosotros habíamos nacido, estábamos naciendo, él ya era un pandillero de los más temidos, y el testimonio que dio allá de su transformación. Y él dijo, me fui de mi casa a los 9 años, me quedé sin familia, pero necesitaba que alguien o algo me amparara. Y lo que me protegía era la pandilla. No podía sobrevivir si no había una pandilla que me protegiera. Entonces cuando ayer comentaba este testimonio y dice, me hice miembro de una pandilla del cual fui después el jefe, porque necesitaba pertenecer a algo. Qué bendición que podamos tener, pertenecer a la familia de Dios. La otra habla del beneficio del perdón de pecados. Y quizás repito conceptos que repito otro día, pero bueno, bueno para recordar. Alguien decía, ¿sabéis por qué soy cristiano? Porque es lo único que me permite dormir tranquilo, sin que mi conciencia me acuse. A medida que somos mayores, nuestra mente para el recurso de la memoria nos trae a nuestra conciencia el pecado, y muchas veces el diablo, que es el acusador, le dice esto que hiciste, ¿no? Entonces, Señor, tenemos el perdón de pecado, tenemos, somos librados del poder del pecado y tenemos librados de la presencia del pecado. Seguimos, otro beneficio de la intimidad con Dios es la protección. Y el domingo pasado vimos dos historias paralelas de cómo las personas habían sufrido daño y dolor porque se habían apartado de una manera o de otra de la protección de Dios. En un caso, porque la persona se apartó de hacer lo que correspondía, y en otra, porque los que eran responsables de cuidarlo y de protegerlo, lo desampararon. Entonces, la protección de Dios, como muchos de los otros beneficios, son condicionales. Si tú estás conmigo, tienes estos beneficios, ¿sí? Bien, y hoy vamos a ir al próximo. ¿A dónde me dirijo? Y aquí puse un dibujo de la diana. No sé cuántos de vosotros habéis tirado a la diana, ¿no? O tenéis buena puntería. En nuestra época, me acuerdo un día que estábamos en novia con Jorge y mi padre, los suegros siempre tratando de menospreciar a los recién llegados. Entonces mi padre siempre ha tenido copetas o rifles, no sé qué era eso. Entonces en un momento dice, lo pone a Jorge a competir con él para tirar al blanco. Y mi padre tiraba al blanco muchas veces y tenía muy buena puntería. ¿Y tú?
Nunca.
Pero, ¿qué pasó?
No recuerdo.
Claro, entonces era una forma para mi padre de hacerlo dejar muy mal. Y en el momento que le dio al rifle, seguía ahí, él acertó a la primera, ¿no? Entonces, fue, qué sé yo, una estrategia, un milagro, ¿no? Un milagro para mostrarle que no era tan insignificante para su hijo como pensamos muchos padres, ¿no? Cuando tenemos. Bien, algunos tenemos más puntería, otros tienen menos puntería, pero el ser humano se especializa por tener mala puntería. Queremos hacer una cosa y nos salen las cosas al revés, ¿sí o no?
Sí.
En muchos aspectos de nuestra vida. Algunos han elegido mal la pareja y después han terminado el divorcio, otros han elegido mal el trabajo y después han salido mal, otros han elegido, bueno, distintas situaciones, y erramos en el blanco, porque el ser humano por naturaleza se equivoca. Y si no, miremos a Adán y Eva, que estaban en un lugar, sabían lo que tenían que hacer, tenían que obedecer a Dios, y lo primero que hicieron, miraron para otro lado y erraron en el blanco. La palabra pecar significa como errar en el blanco. Entonces, el ser humano, nos equivocamos en las cosas que hacemos. Pero una buena noticia, el Señor restaura todo lo que hacemos. Y uno de los beneficios de la intimidad con Dios es saber a dónde me dirijo. Porque si yo tengo mala puntería, el Señor tiene planes exactos. El Señor tiene planes exactos y el Señor no se equivoca. Yo me equivoco, pero si me pongo en las manos del Señor, es algo diferente. La próxima, por favor. Y los más antiguos recordarán que cuando teníamos que ir a Madrid, teníamos la guía de Repsol, creo que es esa, y había unos libros, ¿os acordáis? En los mapas. Entonces, cuando íbamos a Madrid, cada uno tenía en la guantera uno. El nuestro siempre estaba manchado de café o lo que sea, porque se lo tenía que estudiar antes para poder llegar a un lugar. Y luego, cuando ya teníamos el Google Maps, pero todavía no teníamos los GPS en el coche, ¿qué hacíamos? Imprimíamos el itinerario y nos íbamos con eso a Madrid. Y ahora, cuando uno va a Madrid, ¿qué hace? Con el GPS. Y el GPS te indica. El otro día íbamos de un lugar a otro, entonces mi marido, yo me oriento fatal. Entonces yo tengo que seguir con los ojos cerrados, bueno, sin evaluarlo al GPS y llego al lugar. Mi marido siempre ha tenido muy buena orientación. Entonces se pone el GPS para ir a tal lugar y hay tres vías diferentes y él cree cométete, acéptese y ve por el lado que Él te lo indica. Los seres humanos somos, como yo, en que no tenemos capacidad para ir al lugar correcto. Y en parte como mi marido, que sabemos cosas y pensamos que nuestros propios caminos son mejor desde los muestra el Señor. La próxima. Y el Señor dice, le decía Jorge, a ver un versículo que me diga que Dios, recordando que Dios nos guía. Y el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tiene el entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlado. Qué palabra, ¿no? El Señor dice que nos guía. Entonces hay dos opciones. O te sometes, o a veces el Señor tiene que usar una brida como el caballo, como al mulo, como a los perros, ¿no? Para que se lo ponen en la boca, para controlarte. Que el Señor nos haga personas dóciles a Él. Y yo a veces digo, como si yo siguiera el Espíritu Santo como sin igual GPS, que diferente sería. El GPS a veces me lleva a lugares donde hay escaleras y después tengo que pagar multa, ¿no? Pero el Espíritu Santo te lleva a lugares seguros. ¿Cómo elegimos los caminos? ¿Cómo elegimos qué vamos a hacer en el futuro? La próxima. Yo pensé que de pequeños miramos nuestro futuro y elegimos nuestros caminos de acuerdo a cosas naturales. Por ejemplo, a nuestras capacidades. Si una persona que tiene un oído absoluto, ¿sabes lo que es el oído absoluto? Una persona que puede distinguir los sonidos, las notas, sin haber estudiado, porque tiene una capacidad especial. Entonces una persona con un oído absoluto, bueno, se dedique a la música, ¿no? Porque puede ser un ingeniero, pero desperdiciaría esa capacidad natural. Muchas veces elegimos el futuro por las cosas que nos faltan. Yo tenía un familiar que durante la infancia del niño económicamente estaban muy justitos. Entonces le preguntaban al niño, ¿tú de mayor qué vas a hacer? Y el niño decía guitudo. Guita en Argentina es dinero. Entonces, de acuerdo y teniendo en cuenta su carencia, orientó su futuro. Y de acuerdo a su capacidad, que esa persona es muy capaz intelectualmente, se está forjando un futuro de virtudo. ¿Por qué? Porque utilizó, no digo que esté, yo no estoy haciendo juicio de valor, quiero decir que cuáles son los recursos en la vida que nos llevan a elegir el futuro. Era de una clase económica que no era muy pudiente, pero muy listo. Entonces orientó su vida de acuerdo a su capacidad y a sus carencias. ¿Está mal? Son salidas, son recursos, pero humanos y naturales. Y nosotros los creyentes estamos por encima de los recursos humanos y naturales. También que otra cosa, otra carencia. Todos los que estamos aquí, no voy a hacer levantar la mano, cargamos con tres lastres o con tres culpas. Tres cosas. Una, la culpa por los errores que hemos cometido. Otra, la vergüenza, porque hemos tenido situaciones en nuestras vidas vergonzosas. Y también el rechazo. Nos han rechazado en alguna parte. Y si alguno dice que no, y que no se termina de explorar a sí mismo. La culpa, la vergüenza y el rechazo. Estaba pensando el otro día en Hitler. Si estudias un poco la geografía, Hitler pasó por una situación de su padre lo maltrataba Era un niño avergonzado, era una, de una familia pobre. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, fue llevado prisionero y fue avergonzado. Fueron los que perdieron la Primera Guerra, y en la cárcel fue donde fue generando él estrategia, incluso escribió libros para lo que fue después. Y no sé si sabes, él le gustaba el arte, entonces hizo un concurso en la Escuela de Arte para ingresar, y en la Escuela de Arte lo rechazaron. Digo yo, si la Escuela de Arte lo hubiera aceptado, a lo mejor sería un artista y no lo que hizo. Entonces hay un ejemplo de lo que pueden ir generando, y no hace falta que fuente lo que puede Hitler después. Los recursos humanos de la naturaleza caída nos hace elegir rumbos que a veces no son los convenientes. Yo le decía, a ver, a veces elegimos el futuro de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? Y yo le decía a mi marido, ¿por qué elegiste medicina? Y me dice, porque mi madre, la acompañaba a mi madre al hospital. Entonces yo veía que entraban y salían personas y cerraban la puerta, y yo no sabía qué pasaba detrás y yo quería saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué estrategia? Así, ¿no? Y también podemos elegir cosas por nuestros deseos. Entonces, ¿qué camino eliges tú como creyente? ¿El camino que a ti te parece bien? ¿O el camino que el Señor dice? Y esto no estoy en contra de que tú seas médico, o oficinista, o lo que tú quieras, de acuerdo, o músico, de acuerdo a tus capacidades, pero todo eso lo tienes que poner en el camino de Dios. Yo tengo dos deseos frustrados. Yo quería ser psicóloga. Yo desde pequeña quería ser psicóloga, pero entendí que no era lo que Dios había pensado para mí. Entonces yo creo que ya lo he contado muchas veces, acepté de que el Señor tenía otra opción que me la diera. Incluso después me estaba entre medicina y psicología, y digo, me apunto a las dos y después el Señor me vaya orientando qué estudiar. Entonces me fui a hacer cola, y la cola de psicología en la Argentina, que tanto psicólogo, era muy larga. Entonces digo, bueno, la cola de psicología es muy larga, me apunto en medicina. Y me apunté en la cola más corta, y soy médica porque la cola era más corta, naturalmente. Pero yo había estado orando para que el Señor me diera el lugar donde yo le pudiera seguir correctamente. Bien, ¿y qué pasó? Luego, yo quería ser pediatra. Y lo que peleé y lo que luché para ser pediatra, mi marido es testigo. Y el Señor no me necesitaba como pediatra, porque me trajo aquí, nos trajo aquí, porque no soy necesita y no pediatra. Bueno, ¿por qué todo esto? Y parece una introducción muy grande, pero quiero que nos introduzcamos en lo que... ¿Cuál es el camino que yo debo seguir? Si tú tienes 15 años, puedes estar guiado por tu deseo de tener una carrera. Si tú eres familiar, estás criando hijos, quizás el deseo tuyo es tener prosperidad económica. Y si eres mayor, a lo mejor el deseo es estar en un lugar cómodo y sano. Pero todas son estrategias humanas. Vamos, sí, al personaje bíblico, la próxima. Este es un matrimonio que no los hemos mencionado hoy. Ese es el matrimonio, Noemi y Elimelech. No vamos a leer el pasaje porque es muy largo, pero lo podéis buscar en Ruth 1. Y el otro día los chicos nos dieron una presentación aquí de lo que habían estado estudiando, ¿no? Entonces, Elimelech y Noemi, si lo queréis buscar en Ruth 1, si lo quieres poner, vamos a leer un versículo. Ruth versículo 1. ¿Lo tenéis? Bien, dice Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Nos está hablando de una época de caos, la época de los jueces, que estoy leyendo en la Reina Valera, que hubo hambre en la tierra, una situación de necesidad, una carencia, y un varón de Belén de Judá, o suena, ¿no?, donde nació después que Jesús, fue a morar en los campos de Moab. Se fue al extranjero por sería un exiliado económico. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón, Elimelec, y el de su mujer, Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con dos hijos. Tenemos aquí una madre en problema, con dos hijos, los cuales tomaron para sí, los hijos crecieron, mujeres moabitas. Recordad que estaban en una tierra extraña. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Siempre me queda la duda, si tuvieron 10 años, yo no sé si 10 años se refiere a los 10 años que tuvieron todo el tiempo en Moab, porque en 10 años de matrimonio, lo lógico sería que estas mujeres hubieran quedado embarazadas, pero eso es un punto de vista mío, ¿no? Dice, murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Hasta aquí nomás. Pasamos la anterior. Era un matrimonio Elimelec y Noemi. Elimelec significa Dios, mi Dios es rey. Y Noemi significa dulzura. Dulce, mi dulzura. Y la dice la escritura que el que tomó la decisión de irse, ¿quién fue? Elimelec. No nos dice qué opinaba Noemi, porque quizás en esa época no tenía mucha voz ni voto lo que ella dijera. Elimelec, que tenía posesiones y tierras en Israel, en la tierra de Canaán, que Dios se la había dado, despreció lo que era suyo y quizás por temor por su familia se fue a una tierra extraña. Entonces, una conducta movida por la carencia, muchos de nosotros nos hemos movido de países por mejor prosperidad económica, por mejor trabajo, no está mal, ¿no? Pero en eso demuestra que él se fue buscando que Dios le podía dar en su tierra, en una tierra lejana. Moab era la tierra de las cuales le había dicho que no se juntaran, que no se apartaran, que no se contaminaran con esa gente. Y él trasladó su familia, su mujer y a sus hijos a ese lugar. Ahí veo una autoridad que es el padre y acarrea a toda su familia a ese lugar. Él se muere y se queda sola Noemi y busca para sus hijos mujeres extrañas que no pertenecían a la al linaje ni al pueblo de Israel. Y Elimelec en la sucesión, Elimelec venía de la tribu descendiente de Judá. Entonces él fue y tomó para sus hijos, Noemi, en esa situación de necesidad, tomó mujeres para sus hijos de extraña, de un pueblo extraño, de Moab. Vemos como diferentes situaciones que le están dando amargura. No sé si se sació el hambre en ese momento, pero el marido se murió y los dos hijos se murieron. Dicen que Kelión y Malión significa algo como enfermedad, carencia. Entonces, ¿le fue bien a Noemi? No, le fue muy mal. Se ve sola, desamparada, y más adelante lo dice, no lo vamos a leer por el tiempo. Dice que ella se quedó sola y las mujeres desembarazadas, las tres, las mujeres sin los varones, quedaron completamente desamparadas. Y ella se vio a su vida transformada de lo que tendría que ser su nombre, dulzura, en amargura. Por eso entonces ella decide volverse a su tierra. Dice, para morir en una tierra extraña, me voy y me muero en la tierra que han sido de mis padres, aunque no se habla de los familiares de ella. Entonces tienen sus dos nueras, Orfa y Ruth. Entonces le dice, muchachas, quedaos aquí, buscar vuestra seguridad en un nuevo marido. Leer el pasaje y dice eso. Entonces, buscar un nuevo marido para que vosotros podáis estar seguras. Y aquí hay una característica. Si nosotros decíamos que Elimelec, siendo de Judá, siendo alguien que conocía a Dios, tomó una decisión equivocada de acuerdo a los propósitos de Dios, aunque naturalmente se sacó a mi familia de apuros. Aquí vemos una mujer, la mujer era de segunda clase en esa época, no porque Dios la considera así, sino por la sociedad, una mujer extranjera que tenía las cosas muy claras. Y esa era Ruth. Conocemos que lo que le dice, la suegra le dice, váyanse con su madre, a su pueblo, con sus dioses, con otro marido, y Ruth le dice lo siguiente. De vuelta respondió. El versículo 16 le dice, Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tú, Dios, será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La palabra Ruth significa amiga. Muchas veces se utiliza ese versículo para decir cuando uno está al lado de una persona, incluso cuando en las bodas se suele leer este versículo, quiere hablar de la unidad. Pero yo quiero resaltar algo más por encima de la unidad, de la afinidad que había en las dos mujeres. Era que Ruth sabía quién estaba por encima de todo y era Dios, el Dios de Israel. Ella no habla como una mujer extraña, ni moabita, ni que tiene. Ella había conocido al Dios verdadero, el Dios que Elimelec en un momento rechazó o que del cual desconfió. Ella lo había puesto como su Dios y ella sabía que Dios la guiaba a donde fuese por medio de Noemi. Y sabemos esta historia es preciosa. Vuelve a la tierra por medio de una boda, recuperan todas las posesiones de Elimelec, ¿no? Y Ruth tiene un niño que se llama ¿cómo? Obed tiene un niño que se llama Isaí, cuando es mayor, e Isaí tiene un niño que se llama David, que es el rey David. O sea, de esta mujer extranjera, pero que tomó una decisión, no acuerdo a su cultura, no acuerdo a su necesidad, que necesitaba un hombre para que la protegiera, sino toma la decisión de acuerdo a lo que el Espíritu le había dado, desciende el Señor Jesús. Entonces, Ruth es la bisabuela del rey David. Porque está Ruth, está su hijo Obed, Isaí y David. Entonces la bisabuela del rey David. Y en la tecnología del Señor tenemos esta maravillosa, maravillosa mujer. ¿Con qué quiero decirte? Que estamos terminando con esto. Que cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, ya no actúas de acuerdo a tus carencias, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tus deseos, sino actúas porque el Espíritu Santo te está guiando. Cuando tú tienes un problema, ¿qué haces? Las personas son como yo, buscamos soluciones rápidas. Rápidas, eficientes, somos muy pragmáticos, ¿sí? Hay otras personas que son apáticas y dicen, ya será lo que deba ser. ni una actitud ni la otra son espirituales. Porque hay que ir al tiempo del Espíritu Santo. A algunos el Espíritu Santo nos tiene que decir para. Y a otros el Espíritu Santo le tiene que decir muévete. ¿Tú de cuál eres? ¿De que esperas que las cosas se hagan solas y no se hagan? ¿O las que las arreglas a tu manera? Yo creo que muchas veces las mujeres, como tenemos recursos para todo, ¿no? Como decía el chico, iba a la oficina, lavaba, planchaba, salía. Tenemos recursos para todo. En la casa pensamos que la vida espiritual se maneja como una casa. Y la vida espiritual no se puede manejar como una casa. El próximo, creo que es. Aquí vemos a Noemi cuando vuelve y dijo: no me llames Noemi, porque he estado muy afligida y mi vida ha sido muy triste. Dice: llamarme Mara, amargura. Esa es la consecuencia. Noemí no era amargada, había pasado por tiempo de aflicción, por apartarse del propósito que Dios tenía. Y ahora volvía y el Señor la recogía. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo de Elimelech? Muchas veces. Hemos de acuerdo a nuestras cosas ordenado nuestros caminos y después sufrimos las consecuencias. Pero una buena noticia, Dios está por encima de todas esas cosas. Dios está por encima de todos sus errores. Y aunque tú no debes confundirte, porque debes ocurrir la voz, escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo cumple su promesa a pesar de las personas y a pesar de los errores. Ahí está Noemi y Ruth. Qué preciosa provisión le dio a dos hijos. Después le dice que Ruth le valía mucho más que los hijos que perdió, ¿no? Y el niño que tenía entre sus brazos, que según la escritura dice que lo crió ella. Se ve a una abuela, no sé si el día de la abuela, pero lo podemos inventar, ¿no? La abuela teniendo a Obed en sus brazos. Había perdido el marido, había perdido un hijo, había perdido otro, pero había tenía uno que el Señor había bendecido grandemente. El próximo versículo dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Pero las opciones son dos: o sigues, o haces como el mulo y como el caballo, que te va para cualquier lado. Y a veces el Señor es tan amoroso que incluso nos ata de esa manera para que vayamos por su camino. En el apóstol Pablo, en Romanos 8:14, dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú eliges, ¿eres un hijo obediente o eres un hijo que va por donde le pares? Yo creo que todos, de una manera o de otra, hay momentos que tenemos una actitud y la otra. Y quiero terminar con lo siguiente. El Señor estaba hablando con sus discípulos la próxima. Me llamó la atención este versículo. En Mateo 23 el Señor habla con ellos y le dice: ustedes no deben pretender que los llamen maestros. Otra versión dice preceptores, ¿no? En la escuela le llaman preceptores. Y en esta versión de la Dios habla hoy, dice: no deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su única guía. Es preciosa. Cristo es la única guía. Puede ser que, como dijimos al principio, no le den el blanco ni a una. ¿Por qué? Porque te has dejado llevar por tus gustos, por tus necesidades, por tus carencias, por tus deseos. Pero el Señor hoy te invita a que si quieres tener los beneficios de la intimidad con Dios, de la proyección correcta, que tú te sometas a Él. Si te quieres someter al GPS, lo haces, ahora más rápido, ¿no? Pero si no tienes opción, como hijos de Dios saben, de someterte, si no eres ante la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor, que nos dejó su Espíritu, nos dio su guía por medio de la palabra y el Espíritu sea en este medio nuestro. Que nos vemos.